Muy bien, renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, un tema de candente actualidad. Bueno, hoy es tapa, ¿no?, de las noticias y tema de análisis de los medios, en las radios, en la televisión también. Bueno, la detención, bueno, imputado en tres causas, Van der Brühl, y además ha pedido la figura de testigo protegido. Y a eso vamos a hacer referencia, ¿no? ¿Qué significa esta figura? Bueno, ¿qué protección le brinda a los testigos? Y de lo que diga Van der Brühl, ¿qué puede pasar allí, no? ¿A dónde puede alcanzar la cosa, no?
El tema es que hay un punto en donde uno se pregunta, Mónica y audiencia, ¿por qué darle beneficios a un corrupto, no? Porque en definitiva, este Van der Brühl, como integrante de este grupo de corrupción, es tan culpable como cualquiera de los culpables. Ahora, en algún punto se va a ver beneficiado. La figura del testigo arrepentido es una figura, digamos, para que la gente lo entienda, ¿no? Es una figura de negociación.
Sí.
Lo que nos queda a nosotros siempre, o la pregunta que nos queda a nosotros es, ¿por qué hay que aceptar esto de negociar? Y el tema me parece que es interesante para que todos lo entendamos, ¿no? La justicia a veces, la justicia no se basa en intuiciones, la justicia no se basa en dichos, la justicia no se basa en comentarios. La justicia necesita pruebas, y pruebas contundentes, porque la justicia, cuando va por tratar de demostrar que alguien ha cometido un delito, las pruebas que debe presentar deben ser tan elocuentes, deben ser tan contundentes, que tienen que voltear, desmoronar y hacer caer algo tan sagrado como el principio de la inocencia. El principio de la inocencia es sagrado. Para la justicia, el principio de la inocencia es sagrado. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero primero que todo y antes que nada, somos inocentes. Por lo tanto, aquello que se presenta para hacer caer el principio de inocencia debe ser tan contundente, debe ser tan irrefutable, que definitivamente no haya otra cosa más que decir que esa persona no era inocente. El principio de la inocencia es muy poderoso, y a mí me parece bien que sea así, ¿eh? A mí me parece bien que sea así. Pero claro, la justicia a veces no puede acceder a todas las pruebas necesarias para destronar al principio de la inocencia. ¿Por qué tiene topes? No, la justicia, como ente investigador, llega hasta donde puede, por un montón de caminos, pero también tiene un límite. Esta justicia está dentro de un sistema democrático, y dentro de los sistemas democráticos hay límites. Si esto fuera una dictadura, definitivamente no hay ley, pero como hay ley y como estamos en democracia, la justicia tiene límites, no llega a todos lados. Entonces puede suceder, como sucede en estos casos, que son tan complejos, con entramados tan, pero tan complejos, y con tanta gente en el medio y con tantas ramificaciones, que de pronto empiezan a surgir dudas, porque no se puede atar cabos de esto con aquello, ni de aquello con lo de más allá, ni de lo de más allá con lo de más aquí. Ahora, alguien tiene esa respuesta, ¿eh? En algún lado está esa respuesta. No la tiene la justicia, pero en algún lado está esa respuesta. Y esa respuesta la tienen los propios protagonistas del hecho delictual. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia? La justicia saca esta cuenta, ¿no? Y dice, es preferible otorgar el beneficio, algún beneficio, a un arrepentido que me cuente la verdad y llegar al fondo de la cuestión, aunque en el medio deba otorgarle algún beneficio a algún arrepentido, que morir sin poder destronar el principio de la inocencia porque no tenemos las pruebas suficientes. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, se crea la figura del arrepentido para allanarle el camino a la verdad que la justicia está buscando. Y entonces se sientan a negociar. Y entonces viene alguien y dice, miren, yo sé todo el entramado, yo tengo todas las pruebas, yo puedo brindarles a ustedes todas las respuestas que ustedes necesitan. Ahora, yo lo voy a hacer en tanto ustedes me otorguen a mí algún beneficio. El principio jurídico dice que quien se acoge a ser un testigo es porque en realidad está cercado, está acorralado. ¿Qué es lo que le pasó a Van der Breele? Van der Breele vio que cae Vudú, Núñez Carmona, los alrededores de él empiezan todos a caer presos, y entonces, antes de que se inicie el proceso, porque este es otro tema, ¿no? Una vez iniciado el proceso no hay más testigo arrepentido. Antes de que se inicie el proceso, viene Van der Breele, le llama a sus abogados y dice, muchachos, prescindo de ustedes, a partir de ahora yo soy un testigo arrepentido. Ayer, mediodía, llega hasta la fiscalía donde está Villelo, que es el fiscal que investiga todo esto, y entonces se arma todo un revuelo porque hay que traer cámaras para grabar, imágenes, sonido, de todo lo que vaya diciendo esta persona, porque todo lo que él va diciendo a partir de este momento tiene un valor legal increíble. Entonces Van der Breele termina siendo un testigo arrepentido, y a partir de ahí se activan protocolos y mecanismos que están previstos dentro de la ley. Esto es, esconderlo en residencias y en lugares secretos, mantenerlo alejado de todo lo que pudiera interferir dentro de la causa, que no reciba más presiones, porque Van der Breele quiso arrepentirse hace una semana, pero desistió porque recibió amenazas. Entonces ahora la justicia dice, ahora quédate tranquilo, nosotros te vamos a cuidar, a vos no te va a amenazar a nadie. Y entonces lo excluyen de alguna manera de la sociedad, lo cuidan, lo enmascaran, y a partir de ahí empieza todo un trabajo de empezar a reunirse los investigadores con él para que él empiece a contar toda esa parte de la historia que no se conoce, que es el caso Chicone, pero que también es el caso que llega hasta Gildo Infran en Formosa por dineros mal habidos de sociedades que tenían relación con Van der Breele, con el grupo de Van der Breele y con Vudú. ¿Está bien o está mal la figura del testigo arrepentido? Bueno, si uno se pone en talibán, en fundamentalista, está mal. Porque de alguna manera, Mónica, se le están dando beneficios a un corrupto.
Sí.
Pero si uno lo mira en la completud de la causa, si uno mira toda la causa, uno dice, si tengo cercenado el camino a la verdad, y la verdad me la puede contar alguien que a cambio me pide una negociación que tendrá que ver con no tanta que las penas no sean tan duras, o que, en fin, son cuestiones que se negocian a esos niveles. La justicia dice, siempre es mejor alcanzar la verdad completa que quedarnos con media verdad.
Claro.
Entonces, en el camino de alcanzar la verdad completa y ante el impedimento que la justicia pueda llegar a la verdad completa, Entonces, ahí sí uno adhiere, yo particularmente adhiero, a que diga, bueno, muchachos, acá hay una figura de testigo arrepentido. No significa que Van der Broel queda fuera de la causa, No significa que Van der Broel queda fuera de la causa. Significa que tendrán con él algunos miramientos en mérito al aporte que hizo a la causa. Una suerte de atemperar penas, una suerte de podría no haberlo hecho, pero lo hizo, reconozcámosle lo que hizo. Lo que no significa que queda fuera de la causa, ni tampoco significa de que no vaya a ser involucrado en algo en lo que estuvo involucrado. Pero no es lo mismo que alguien se arrepienta y cuente a que alguien no se arrepienta y no cuente. Son atenuantes, y dentro de esos atenuantes se va moviendo la justicia. ¿Cómo sigue la historia para adelante? La historia para adelante, ya te la voy contando. Todos los periodistas buscando dónde está Van der Broel. Porque en eso, vamos a decir la verdad, los muchachos que hacen periodismo en Buenos Aires, hay un punto en donde les interesa tan poco las cuestiones de Estado que en pos y en nombre de la primicia se ponen a revisar a ver dónde está Van der Broel. ¿Entendés? Cuando lo que está sucediendo en este momento es una cuestión de Estado. Es una cuestión en donde todos, incluidos los periodistas, deberíamos dejar de andar buscando la primicia, a ver dónde está Van der Broel, nada más que para tener una primicia, nada más que para decirla tuvimos, poniendo en peligro una causa. La vida de una persona y una causa. Claro. Pero como ya sabemos, el tema mediático porteño parece inteligente, pero más de una vez raya lo bobo, lo estúpido, y por momentos los medios de Buenos Aires, en la búsqueda de la primicia y de que Ibope les dé un puntito más para poder vender más caro, son capaces de cualquier inescrupulosidad, ahora andarán buscando dónde está Van der Broel. La justicia lo tiene en lugares ya previstos, secretos, en donde lo guardarán para que desde allí pueda estar haciendo todas las declaraciones, se le puedan tomar todas las declaraciones y cuente toda la verdad. Y después, bueno, y después se verá cómo sigue la historia para adelante. Lo importante en un principio es llegar a esa verdad. ¿Está bien o está mal? Cierro con esto. Yo digo que si para alcanzar la verdad en algún punto hay que ceder algo, no todo, no está mal, porque lo que yo quiero como ciudadano es que se sepa la verdad y que los que tengan que pagar paguen, y si alguno de los que tienen que pagar tiene que pagar un poquito menos por habernos contado toda la historia, bueno, reconozcámoselo, que pague un poquito menos por habernos contado toda la historia, pero que los otros paguen hasta el último centavo. Gracias y hasta mañana.
Muy bien, Chani, gracias, muy amable y muy claro como siempre. Llegamos a la